Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En verano, las familias viven situaciones diferentes a las que marca la dinámica del curso escolar, de nuestro trabajo, que es lo mismo, y por lo tanto, nos enfrentamos a retos distintos, de los que también queremos hablar aquí en La Linterna. Hoy, Familia en La Linterna con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, de tecnología hemos hablado muchos días, pero hoy vamos a hablar en concreto de la sobreexposición de los niños en redes sociales y de las consecuencias legales que puede tener esto, porque en vacaciones vivimos más momentos de relax, a veces momentos más divertidos, visitamos sitios, hacemos excursiones en lugares que nos apetece compartir. Quien más, quien menos, comparte imágenes en redes sociales de lo que hace y de dónde va. Pero ¿qué pasa cuando con demasiada frecuencia aparecen también nuestros hijos y son menores de edad, ¿no? Para pensar un poco sobre todo esto, hoy está con nosotros Borja Chuara, que es profesor del Máster de Derecho Digital en el Centro Universitario Villanueva. Y lo más importante, Ángel, es padre de familia también.
Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, hablamos de algo excepcional, porque claro, se lo comentaba Amparo, muchas veces hemos hablado de nuevas tecnologías, de los niños enganchados, los niños que cuelgan fotos, de los malos que hay por ahí haciendo cosas inenarrables, pero esto de meter a los niños en tus propias redes sociales con su imagen, esto es culpa de los adultos. ¿Esto es general o son excepciones?
Bueno, yo creo que es bastante general, pero no nos debe extrañar porque estamos en un entorno en el que a través no solo de las redes sociales típicas, sino del WhatsApp, pues se difunden muchas imágenes, están todo el rato con los móviles tomando fotos, las quieren compartir, con lo cual yo tampoco haría un alarmismo de esto. El problema, como siempre, pues son los excesos y distinguir cada caso, porque una cosa es compartir una foto de vacaciones de toda la familia con un grupo pequeño, familiar o de amigos, y otra cosa ser un influencer con millones de seguidores, ¿no? Y exponer a tus hijos ahí. Con lo cual yo creo que, como siempre digo, el derecho tiene que ver mucho con el sentido común y con lo razonable. Y entonces no podemos aplicar las mismas normas de usos razonables en grupos de WhatsApp o en redes sociales configuradas con privacidad al uso y la sobreexposición que hacen algunos influencers para tener más seguidores.
Borja, pero yo en el mundillo de las familias y las redes sociales sí advierto que sin ser grandísimas influencers como a lo mejor las de moda y tal, sí que las familias miramos mucho un tipo de, sobre todo son madres, que son prescriptoras de vida, que nos cuentan pues cómo organizan la vuelta al cole, cómo hacen la compra para ahorrar, que no hablamos de muchos, muchos seguidores, pero sí de bastantes, y que nos cuentan todo esto con mucha gracia, siempre mostrándonos el interior de su familia. Entonces, hay gente que lo hace con más cuidado y gente que lo hace con menos. ¿Qué problemas nos podemos encontrar en este tipo de perfiles?
Pues el mayor problema que podemos encontrar, porque el derecho está para resolver conflictos, y los conflictos que yo veo que se dan en estos casos es cuando son padres separados. Porque entonces basta que uno suba la foto de un hijo para que el otro, por fastidiar, diga que está exponiendo a su hijo sin su consentimiento, etcétera. Y esos son los casos que se dan. Luego, para que realmente haya un caso que vaya a tribunales, tiene que haber una actuación de la Fiscalía de Menores porque un padre o una madre esté explotando a un hijo, o esté porque, por ejemplo, ha habido vídeos de padres que torturaban a sus hijos para hacer vídeos graciosos, vamos, torturar entre comillas, ¿no? Sí. Pero hacían bromas pesadas hasta que lloraban, etcétera. Entonces, eso acaba en la Fiscalía de Menores. Pero salvo esos casos, lo otro yo creo que está un poco a juicio, ¿no? Porque los padres son los que custodian a sus hijos y también gestionan sus derechos de propia imagen. Con lo cual, si lo hacen con un uso prudente, razonable,
positivo, ¿no?
Claro, que no llame el escándalo, que no sean intervenciones ocasionales, con naturalidad lo que es la vida de la familia, siempre va a haber alguien que se ofenda, porque ya sabemos que en las redes sociales están los ofendiditos, están dispuestos a sacar punta a cualquier cosa y que todo le parece mal. Pero yo creo que la mayoría de la gente, si estás hablando de un tema donde interviene uno de tus hijos y además incluso puede ser de
constructivo,
refilón, ¿no?
Puede ser constructivo, claro, el comentario.
Ilustrativo, sobre todo ilustrativo, porque también si es un blog para hablar de no solo de la madre, sino de la familia, etcétera, pues hombre, siempre los recursos, y eso en televisión lo saben, pues las imágenes de recurso tendrán que ver con lo que estás hablando. Entonces, ¿cómo hablar de los hijos sin sacar a los hijos? Aunque sea de espaldas, una mano que está cogiendo algo, lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos que ser en eso simplemente prudentes, ¿no? Y no volvernos locos, porque hay gente que con esto de la protección de datos se vuelve loca, ¿no? Y entonces parece que no puedes decir nada porque todo está protegido por la protección de datos.
No puedes ni dar un teléfono porque si llamas a ver quién te lo ha pasado. Claro. En Estados Unidos, hablando de los ofendiditos, ha habido casos de menores que han denunciado a sus padres por haberles usado en derecho de su imagen. ¿Esto, desde el punto de vista legal, tiene algún asidero?
Sí, sí, sí tiene asidero, porque no hace falta además ni siquiera que lleguen a la mayoría de edad, bueno, para denunciarles legalmente sí, pero el Tribunal Supremo Español ha reconocido que el derecho a la intimidad y a la propia imagen tiene que ver mucho con la adolescencia, que es justamente cuando se construye la personalidad. Cuando es niño, pues no suele dar muchos problemas y los padres deciden por él. Pero justamente la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de tu propia identidad, de cuidar tu imagen, de que no entren en tu cuarto y toquen tus cosas, el derecho a la intimidad, etcétera. Y el Tribunal Supremo ha dicho que tienen una progresiva, ¿no?, libertad o un progresivo derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, desde la adolescencia hasta que alcanzan la mayoría de edad y ya tienen el pleno uso de esos derechos. Pero ya lo reconoce incluso desde la adolescencia. Y hay que respetarlo y hay que oírles y hay que hacerles caso si no quieren aparecer en las fotos que cuelga en una red social sus padres. Que llegue hasta el punto de denunciarlo, bueno, pues esos son noticias porque son casos excepcionales. Ha habido, por ejemplo, el caso de una famosa fotógrafa norteamericana que su hijo, al que le venía haciendo fotos desde que era un bebé, dijo: oye, mamá, ya está bien, ya lo hemos hablado, no sigas colgando esas fotos. Y la otra señora seguía y al final acabaron en un juicio, ¿no? Pero bueno, esos son los casos excepcionales. A mí lo que me pasa siempre es que cuando hablamos en derecho de casos límite de laboratorio, pues no nos damos cuenta, pues que ese es el 1% o no llega al 1%.
Claro, claro. Nos quedamos entre comillas con la con el hecho de la noticia y parece que es general. Claro, resulta que es la excepción.
Pero, Borja, lo que sí es bastante general es que en verano se producen situaciones, como decíamos al principio, que nos apetece compartir y que siempre es una tentación. Los que estamos en redes sociales lo sabemos. En el momento que pones la foto o el vídeo de un menor, vas a tener más clics. Y eso, también para los adultos, es una tentación. Tú antes has hablado de sentir...
A mí tienes razón, pero a mí me da miedo. Es una tentación,
¿verdad?,
sobre todo para los malos.
Bueno, pero es una tentación que está ahí y yo creo que hemos hablado antes del sentido común. A mí me gustaría preguntarle a Borja cómo concretar y aterrizar ese sentido común cuando usamos redes sociales y hablamos de fotos y de menores. ¿Qué pistas, qué pautas podemos dar? Porque a veces vamos tan rápido que no nos paramos a pensar. Tú eres padre de familia, ¿cómo lo haces?
Bueno, yo para empezar no es que no saque imágenes de mis hijos, sino que no saco imágenes mías. O sea, yo no tengo ese virus que tienen
Estoy completamente de acuerdo contigo, yo tampoco.
Claro, aparte que soy poco fotogénico, yo creo que en vez de atraer usuarios produciría el rechazo. Entonces no es contraproducente, pero digo que esa obsesión de hacerse selfies todos los días.
Sí,
desde que te levantas,
es un punto narcisista que tenemos todos que revisar, claro, ¿verdad?
Pues no lo tengo y entonces, pues bueno, los likes que yo tengo... Quiero pensar que es porque digo cosas interesantes y comento noticias sobre mi trabajo, porque hago un uso bastante profesional, ¿no? De vez en cuando pues tengo un recreo, pero no se me ocurre poner una foto de mis hijos. Yo, fíjate, no me preocupa tanto, aunque hay gente, y yo lo veo en las redes sociales, pues que sacan la foto de su hijo con la camiseta del Atleti, porque es muy del Atleti, es muy graciosa la foto. A mí eso no me preocupa. Yo creo que dentro de la escala de preocupaciones, lo que nos debería preocupar a los padres es que ahora mismo pues ha desarticulado una red de fotos de niñas de 10, 12 años que hacían sexting.
Uh-huh. Sí, sí.
Eso es lo que nos debe preocupar. O sea, porque la obsesión por los likes y, claro, dices, una madre tiene más likes si pone una foto de su hijo. Dices, sí, pero es que la hija tiene más likes si hace una foto sexy y la cuelga.
Claro.
Y también lo sabe.
Sí, este es otro tema.
Cosas, a mí me preocupa más lo segundo.
Claro, desde luego. Desde luego. Bueno, yo creo que hay perfiles que sí que encuentran ese punto de equilibrio interesante, Ángel, pues no mostrando fotos directas de los niños, no dando los nombres y hablando de, bueno, pues como de... estoy pensando en María Zavala, que hemos hablado con ella muchas veces, sí. Que habla de los e-kids. Bueno, pues no sabemos cómo se llaman. Quiero decir que hay maneras de proteger un poco su intimidad y encontrar ese punto de equilibrio que para mí siempre es lo más interesante, contando aquello que puede ser positivo sin dejando la intimidad resguardada, ¿no?, y protegida.
Yo creo que al final, como conclusión, Borja, aparte del sentido común, debemos caer en la cuenta de que los adultos somos nosotros.
Desde luego.
Es decir, puedes poner normas, puedes poner todo tipo de control en los aparatitos, pero al final el ejemplo
si es lo que
está colgado todo el día enganchado eres tú con las fotitos, dile
luego
al niño luego que se modere.
Sí,
¿no?
Imposible.
No.
Sí.
A mí me dicen muchas madres cuando voy a algunas charlas de estas, no, que estamos muy preocupadas porque nuestros hijos están enganchados ahí con el móvil o con los videojuegos. Entonces yo siempre hago una prueba y digo, a ver, ¿cuántas estáis jugando al Candy Crush? Y levantan las manos y dice, pues, ¿qué esperáis que hagan vuestros hijos?
Claro.
Y que si estáis vosotras todo el día con las redes sociales y con el móvil en la mano, incluso en las comidas, ¿qué esperáis que hagan vuestros hijos?
Claro. Bueno, o sea, al final es todo mucho más sencillo. Sí. Y no olvidemos eso, los adultos somos nosotros, no son ellos.
Desde luego. Pues bueno.
Borja Zuara, profesor del Máster de Derecho Digital en el Centro Universitario Villanueva. Gracias por la asesoría, Borja.
Nada, vosotros.
Un abrazo, amigo. Chao. Es verano, momento en el que las familias salimos de la rutina, quizás a vivir aventuras distintas a las del curso.
En verano, como decías, muchas familias viajan con sus mascotas, algo que desde luego condiciona la planificación de un viaje, sobre todo si es la primera vez que haces una escapada, por poner un ejemplo, con un perro. Por eso hace unos días leía las conclusiones de un informe que ha realizado sobre este tema Dog Vivant y pensé que era un tema del que no habíamos hablado y que merecía la pena traerlo al programa. Para hablar de ello vamos a saludar a Elena Fernández, que es fundadora de Dog Vivant, y ella nos va a dar las claves para preparar un viaje cuando, además de niños y muchos trastos, viajamos con un perro. Elena Fernández, bienvenida a La Linterna.
Hola, Amparo.
Bien, ¿qué tal? Gracias. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué tipo de alojamiento prefieren las familias que viajan con perro?
Bueno, pues por ahora el principal destino y tipo de alojamiento son apartamentos turísticos y casas rurales en el entorno rural. También seguido de costa, pero es cierto que destinos urbanos pues están creciendo en los últimos años porque ya todavía queda mucho por hacer, pero las ciudades poquito a poco se van preparando para ese tipo de turismo con perro.
¿Perro o perros? Porque cada vez hay más gente que tiene no solo una mascota, que tiene varias. ¿Todo eso complica?
Exacto. A ver, sí, la mayoría de las familias tiene solo un perro en España, creo que era el 70%, pero es cierto que cada vez más gente adopta un segundo perro y entonces ahí se complica un poquito. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma de Dog Vivant, de la web y la app, tenemos un filtro de alojamientos que aceptan más de un perro o no, y la encuesta del informe arroja el dato de que solo el 21% de los alojamientos dog friendly limitan a uno, ¿no? Pero ajá, es cierto que hay cierta limitación, sí.
Uh-huh. Cuando llamamos para preguntar, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Yo, por ejemplo, no tengo perro, pero no tengo ni idea de qué tipo de cosas hay que preguntar sobre horarios, si el perro se puede quedar solo en la habitación, dónde tienen que comer. Ilústranos un poquito. ¿Llamamos a un sitio? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Sí, mira, puedes o llamar o, por ejemplo, visitar páginas especializadas como Dog Vivant, y si tienen en cuenta las principales cosas es el suplemento por noche o por estancia, porque hay algunos alojamientos que sí que cargan un suplemento por tema de limpieza, porque dejan colchones, bebederos. Luego, ¿cómo se puede acceder a las zonas comunes? Es decir, ¿puedo acceder al comedor, a la zona de desayuno con perro? Si hay algún tipo de jardín, piscina, etcétera, ¿cómo se regula eso? Simplemente pues para entender si ese alojamiento es adecuado para lo que yo quiero hacer o no. También hay veces que a lo mejor en un viaje necesitas dejar al perro, si se queda bien, solo durante un corto espacio de tiempo. Y tienes que saber si el alojamiento permite eso. ¿vale? También dejarlo solo en la habitación o simplemente mientras estás desayunando o un límite de horas o avisando a recepción o lo que sea. Restricciones de peso puede haber. Es verdad que la gente que no suele convivir con perros cree que un perro más grande al final pues da más guerra, pero a veces suele ser del revés, ¿vale? Los perros pequeños suelen ser más nerviosos y los grandes no, pero aún así pues todavía existe un poquito ese miedo, aunque es verdad que nada, apenas el 16% de los alojamientos por esta restricción de pesos, o sea, no permite perros grandes, ¿vale? Pero bueno, hay que preguntarlo por si acaso. Otra vez, si hay algún tipo de restricción por raza, PPP, y por número de perros, como decíamos antes. Yo creo que con esta información, en cuanto a restricciones, es lo básico. Luego también, desde DogVivant, los propios alojamientos, se trabaja información sobre la zona, en positivo, por decirlo así, en sumar, ¿no? Pues si un alojamiento tiene cerca un parque en el que se puede pasear con perros, o una playa canina, o servicios, si tiene acuerdos con centros veterinarios por si surge algún problema.
Claro, esto es muy interesante.
Todo eso también es algo que se tiene que tener en cuenta y que se utiliza para generar reservas en este segmento.
Bueno, hoy en Familia hemos hablado de la familia entera, al completo, hasta las mascotas. Elena Fernández, fundadora de DogVivant, gracias por la asesoría.
A vosotros.
Chao, Elena, buenas tardes.
Hasta luego.